Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos fuertes de Dios también en verano. Amigos fuertes de Dios, sobre todo en verano. Tiempo del verano. Tiempo de hacernos fuertes en Dios. Tiempo de la fidelidad, tiempo de alegría, tiempo de esfuerzo, de lucha, de descanso en el corazón de Dios. Sean todos bienvenidos a una edición más de este su programa, Escuela de Oración. Maestro, enséñanos a orar. Pues queridos radioyentes, comenzábamos nuestro programa con este gran tema del fallecido Nino Bravo, este gran intérprete y autor de bellísimas canciones de amor. Y lo hacemos con un tono, pues sí, un poco provocativo, provocador, pero no menos real, porque en la escuela de oración en Cristo, de lo que hablamos es de amor, de enamorarnos. Y esto se hace inflamando nuestro corazón en este diálogo de enamorados, que es la oración. Esto tendríamos también que hacernos examen habitualmente. ¿Cómo va mi vida cristiana? ¿Es una vida enamorada? A lo mejor falta ese horno, esa pasión, esa punta de amor, de ternura, de cariño, de locura, que nos da el contacto personal íntimo con Dios por la oración. Sí, queridos radioyentes, eso es lo que tienen que vernos en nosotros. Ser luz, ser sal, ser fermento, ser personas nuevas, ser personas resucitadas en Cristo, ser ante todo y sobre todo personas enamoradas. La espiritualidad católica, como toda la moral y la gracia, solo se entienden desde el enamoramiento. Cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón y Dios es amor. Y no por ser el amor de Dios espiritual y puro, no es por ello menos fuerte, menos real, y en Cristo, con su corazón latiendo y ardiente, no es menos carnal, es verdaderamente un espíritu de amor, de pasión y de fuego. De amor, de pasión y de fuego que brilla en el rostro alegre y tierno de Jesucristo nuestro Señor, en su mirada llena de ternura, de alegría por cada uno de los hombres y de las mujeres. Es Jesucristo nuestro Señor, nuestro modelo y fuente de oración. Y no hay otro modelo y fuente de oración que Cristo, que nos dijo, orad sin desfallecer. Vigilad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Cuando dos o más oran en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Orad sin desfallecer, pedid y se os dará, nos dice el Señor tantas veces en el Santo Evangelio. Pues sí, Jesucristo es el orante perfecto. Él instituye e inaugura por su cuerpo, por su sangre entregado, sacerdote perfecto, Él inaugura la nueva oración, la oración de los hijos de Dios en Cristo Jesús. La oración que Jesús enseña para sus discípulos, para los discípulos de Jesús, para los amigos del Señor. Es Jesucristo, Él, la persona de Jesús. Y los doce apóstoles, en esa tradición viva que es la Iglesia, que también es tradición viva, espiritual y orante. Por eso, los apóstoles y sus sucesores también son y deben ser maestros de oración, así como el sucesor de Pedro, el Papa Benedicto, en las catequesis de los miércoles nos enseña puntualmente a orar sin desfallecer. Y esto es así porque el Papa tiene ese don indefectible del Espíritu Santo para asistir y alimentar a todos los hijos de Dios y a todos los obispos en comunión con el Papa. Pues sí, queridos radioyentes, este es el Espíritu de Dios con nosotros, el Espíritu que inflama nuestro corazón, nuestra voluntad, ilumina nuestro entendimiento para hacer de nuestra vida algo fuerte, algo digno, algo maravilloso. Y en estas doce piedras, que son los doce apóstoles, se basa esa tradición viva espiritual de la oración cristiana. Vayamos pues a esta persona de Jesús, a llamar a la puerta de su corazón, a pedirle al amante que acepte al amado, que acepte nuestra oración, y a pedirle de verdad que nuestra vida sea una ofrenda grata al Padre. Es Cristo, el Señor. Él nos lleva a la vida íntima de los amigos de Dios.
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él.
Jesús, Cristo, Señor, Maestro, amigo de la vida, ábreme una vez más la intimidad de tu corazón. Introdúceme en tus llagas, en tu costado abierto, donde emana la sangre y el agua, la vida eterna de los hijos de Dios, de ese venero glorioso que nos lleva al manantial de tu corazón. Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de María, ten compasión y misericordia de mí, Cristo Señor. No merezco ser llamado al altar de tu corazón, al altar de tu oración, pero pecador me concibió mi madre, y quiero entrar en la intimidad de los hijos de Dios, en la intimidad de los amigos del Señor. Sí, Jesús, una vez más, enséñame a orar. Sin ti no puedo hacer nada. Tu gracia me basta. Tu gracia viene en ayuda de mi debilidad, de mi flaqueza, amigo de mi alma. Inflama una vez más mi corazón, mi inteligencia, mis potencias. Entusiasma mi alma al fuego divino del amor de Dios, Cristo, Señor, Jesús, Maestro, Amigo. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Espíritu Santo vivo y vivificante, Espíritu del amor, inflama mi corazón, mi pobre corazón, en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezca toda mi vida, con Jesús, con la Virgen, en el santo sacrificio del altar, en beneficio de la Iglesia, y para que venga a nosotros tu reino. Dame, Espíritu Santo, una vez más, conocimiento interno, íntimo, de Jesucristo, del Señor de mi vida, de mi Padre Dios. Ven, Espíritu Santo, derrama tus siete dones, amigo interno del alma, amigo interior, íntimo mío, protagonista absoluto de mi oración, protagonista absoluto de mi diálogo con Dios. Ven, Espíritu Santo, enséñame a orar. Abre mis labios a la oración. Introdúceme en esta corriente viva de conocimiento y amor. Espíritu de Dios, quiero ser un enamorado. No quiero ser un sabiondo. Ni quiero dar recetas para mí ni para nadie. No quiero ser un sabelotodo. Solo quiero ser un instrumento vivo en manos de Jesús, el Señor, el Salvador, el Sanador. Comunícame esta experiencia interna de la muerte y resurrección de Jesús, para comunicar esta vida resucitada de los hijos de Dios a mis hermanos y abrir las puertas de la oración para mí y para todos los que tenemos sed, sed de este agua viva. Espíritu Santo, Espíritu de fuego, de aire, de amor, Espíritu de brisa, viento, Espíritu de agua viva, que surge del costado abierto de Cristo, del manantial de la redención, Espíritu de amor, lléname una vez más, llévame una vez más. Sin ti no puedo hacer nada. Sin ti, mi tierra está en sequía y el poder del pecado invade mis pobres potencias, mi pobre carne y sangre. Ven, Espíritu Santo, eleva mi alma al corazón de Dios. Ven, una vez más, Espíritu del Señor, Espíritu de vida. Padre eterno, nadie va a ti si tú no la traes. Dios Santo, Dios del amor, con tu mano suave y toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga, atráeme como siempre me has atraído por tu Hijo Jesús, mi amor. En la fuerza del Espíritu Santo, del Espíritu del amor. Y así, Dios Padre, estréchame contigo, estréchame a ti, Dios Padre, la gloria por los siglos, honor y majestad. Amén, Señor, Dios mío, gracias a ti, gracias por todo. Alabado seas, Dios Padre, Dios mío.
Escucha, Maestro, enséñanos a orar con el Padre Diego Jiménez.
La fuerza de Dios también en verano, verano en Radio María. Tiempo de hacernos fuertes en Dios, tiempo de fidelidad, de laboriosidad, de descanso en el corazón de Dios, en Cristo, nuestro Señor. Verano en Radio María. Pues sí, queridos radioyentes, hoy nos va a ocupar una clase de oración pues verdaderamente nutrida. Queremos abordar distintos temas y aprovechar el tiempo. El tiempo es la gloria de Dios. Queremos seguir poniendo principios y fundamentos a nuestra vida orante. Ya decíamos, pues, diversos principios y fundamentos a lo largo de todos nuestros programas. Primero y fundamental, esta sucesión apostólica que viene desde el mismo Jesucristo a nuestros días, donde vive una tradición viva, mística y orante. Hemos hablado también más de una vez y de diversos modos, y no vamos a insistir bastante, en que la vida de oración viene y nos lleva, como principio y fundamento, a esa conformidad amorosa con la voluntad de Dios. Porque no se trata de decir cosas bonitas o de sentir y pensar cosas muy bellas. No se trata de eso. Se trata de tener una vida en conformidad con la voluntad de Dios. Así toda nuestra vida se hace una ofrenda agradable al Padre. Toda nuestra vida se hace oración. Pues esta conformidad con la voluntad de Dios ha sido siempre pues una de los grandes lemas que el Señor Jesús nos dejó. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial. Pues este espíritu de conformidad con la voluntad de Dios es también un espíritu de conversión del que tanto hemos hablado tantas veces. Un espíritu de oración, una persona orante, es una persona que está siempre alerta, vigilante, atenta, con toda esa ilusión y toda la fuerza de su musculatura espiritual en esta conversión. Como nos dice el Señor, si no os convertís, todos pereceréis igualmente, nos dice en Lucas 13:10. Y así lo han entendido los santos. La vida mística tiene un desarrollo homogéneo con estos principios y fundamentos de la vida cristiana, con la conformidad de la voluntad de Dios, con ese amor a la Iglesia y también y sobre todo con ese espíritu de conversión, de convertirnos cada día a nuestro Padre Dios. Y así lo dice Santa Teresa, y lo dice de una forma pues muy bella y precisa. Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conforme con la de Dios. Y en esto consiste toda la mayor perfección que se pueda alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor y más adelante está en este camino. No penséis que hay aquí más algarabías ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Bueno, pues aquí Santa Teresa, en las moradas segundas, lo dice de una forma clara y precisa. Es imposible adentrarse en las moradas de la intimidad de Dios. Bueno, Dios puede hacer lo que quiera, puede llamar a sus amigos a influjos místicos, a gracias místicas, a operaciones especiales, a visiones gratis dadas. Pero lo normal es que este desarrollo homogéneo de la vida en Cristo pase por este umbral del principio y fundamento del cumplimiento exquisito, exhaustivo, amoroso de la voluntad de Dios en lo que conocemos. Y en lo que no conocemos, no nos es dado a conocer de una forma evidente, que sería la voluntad divina de beneplácito, pues aquí sería el santo abandono. Por tanto, esta sumisión es amorosa a la voluntad de Dios, pues entera, entrañable sumisión y concordia de nuestra voluntad con la de Dios en todo cuanto disponga o permita de nosotros. Pues sería este santo abandono a la voluntad de Dios en tanto las cosas que no sabemos, pero sabemos que es nuestro Padre, que nos cuida y que nos quiere. Y va más allá pues de la simple resignación, de la santa resignación cristiana. Va hasta el impulso de abrazar y cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios. Amor y obediencia siempre y en todo a la santa voluntad de Dios, pues muchas veces expresada y conocida en esos mandamientos, en esos mandatos, órdenes, consejos de religión, de estado de vida, de profesión. Bueno, pues tantas veces que con el mismo sentido común podemos llegar a conocer la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad que Dios ha querido para mi vida, la vida que Dios ha querido para mí, que es sin duda y en un determinado estado de cosas la mejor. Decíamos también que en la voluntad de Dios está esa voluntad de beneplácito, con cosas que no sabemos exactamente cómo voy a morir. Normalmente no se sabe qué tipo de muerte, qué va a ser de nuestra profesión, de nuestros hijos, qué va a ser de, bueno, de tantas cosas, cómo vamos a morir, por ejemplo, qué tipo de gustos y sequedades y pruebas nos va a hacer pasar el Señor, qué tipos de gustos y alegrías nos va a confortar. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que nuestro Padre es bueno y que nos quiere. Y eso es, por eso viene ese santo abandono en los planes de Dios. Es imposible que una persona aspire a una vida de oración si no ha hallado la paz del santo abandono en las manos de Dios Padre. Es muy difícil que una persona con inquietudes, agitaciones, angustias, pues que aprenda a descansar en las manos de Dios y que encuentre pues esa fuente de vida que es la oración y sobre todo la oración de contemplación. En relación con esta voluntad de Dios, de beneplácito, de cosas que no conocemos, lo que sí que sabemos son tres cosas. Que la voluntad de Dios siempre es la causa primera, suprema, buena de todas las cosas. Que la voluntad de Dios, que es buena y siempre benéfica, Dios es bien, Dios es amor, es el bien por excelencia. Y también sabemos, según nos dice así el apóstol, que todas las cosas, tanto prósperas como adversas, pueden ocurrir y contribuyen al bien de los que aman a Dios y quieren agradarle en todo. Todo es para bien de los que aman a Dios. Tanto es así que de esta santa indiferencia hace San Ignacio de Loyola el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales, una santa indiferencia. Y nos lo dice así: por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. San Ignacio de Loyola, principio, fundamento, ejercicios 23. Pues bien, esta es la santa indiferencia. Si hablábamos que el principio y fundamento de la vida orante es este espíritu de conversión, un espíritu amoroso, de cumplimiento siempre y en todo de la voluntad de Dios, cumplimiento ejecutivo, llevado a la vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste. También uno de los principios y fundamentos de la vida orante y de la vida mística en la que queremos entrar con ese predominio de Dios en nuestras vidas, no puede ser de otra manera que evitar el pecado a toda costa. Es que sin esto es imposible tener una vida orante, una vida que nos lleve a la contemplación. Pues nos dice así nuestra santa, Santa Teresa de Ávila, con respecto pues a esta necesidad de evitar el pecado. ¡Ah! Esto no es Santa Teresa, esto es San Francisco de Sales. Pecado. Muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Cuanto más que no hay poco, siendo contra una tan gran majestad y viendo que nos está mirando. Que esto me parece a mí es pecado sobrepasando, y como quien dice: Señor, aunque os pese, esto haré. Ya veo que lo veis, y sé que no lo queréis y lo entiendo. Mas quiero más seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad, y que en cosa de esta suerte hay poco. A mí no me lo parece por leve que sea la culpa, siendo mucho y muy mucho. Santa Teresa, camino 41.1.3. Pecado, por chico que sea, Dios nos libre de él. Evitar el pecado. Cuanto más que no hay poco. Está el pecado venial, que se dice siempre, irrisoriamente, peccata minuta. Son también, pues, esa separación del amor de Dios. Mas quiero seguir mi antojo y apetito que no vuestra voluntad. Este es, pues, el gran esfuerzo de conversión para amar y en todo seguir la voluntad de nuestro Padre Dios. incita en el fondo de nuestros corazones. Hacer siempre y en todo su santa voluntad. Por eso este es el principio y fundamento de la vida orante y de la vida mística que queremos alcanzar con los grandes santos, con Santa Teresa de Jesús.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Escuchábamos de la intérprete de la canción este bellísimo poema compuesto por Santa Teresa de Jesús. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?, dice la santa. En esta santa indiferencia, ¿qué es lo que quiero? Lo que Dios quiera. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida. Que a todo digo que sí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos, en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Por tanto, queridos radioyentes, es una experiencia espiritual constante en la vida de los santos este amor y este abandono a la amorosa providencia de Dios para mi vida. Esta disposición habitual al cumplimiento, aceptación de esa santa voluntad de Dios. Pues que así sea en nuestras vidas, para que verdaderamente podamos entrar en esa cámara secreta de los amigos del Señor, como dice Santa Teresa, en sus moradas. Queríamos seguir pasando en nuestra pequeña clase de espiritualidad, aclarar dudas de los oyentes. Verdaderamente, se puede decir que una de las grandes corrientes de preguntas y de inquietudes de los oyentes fueron aquellos programas que dedicamos a la espiritualidad en el trastorno de la depresión. Una de las cosas también que muchos oyentes nos preguntan es ¿cómo sabemos si una persona está deprimida o realmente pasa por algún estadio de noche oscura del alma, de esas purificaciones pasivas del sentido y del espíritu. Bueno, pues tanto una cosa como otra son purificaciones que Dios permite para nuestro bien, pero obedecen a causas distintas y, por tanto, en distintos órdenes de cosas responden a remedios distintos. No es lo mismo una cosa que la otra, estar deprimido que estar en una noche oscura. Bueno, también no hay que ser simplistas, porque dentro de un cuadro de la depresión pues puede ser debido a distintas cosas. Los grandes tratados de espiritualidad en cuadros agobiantes para el alma, encontramos, por ejemplo, las tres edades del padre Gary Gulagrange, en el que nos hemos basado mucho en nuestros programas. Y bueno, él incluye pues toda la patología de los trastornos depresivos pues dentro de la neurastenia, que bueno, pues la neurastenia es esa fatiga casi permanente, una fatiga permanente, un estado habitual de cansancio psíquico con sensación de abatimiento, de poca energía y de desgana. No afloran energías vitales, dolores de cabeza habituales, sensación de casco, dolores de nuca o dolores en la columna vertebral. A la neurastenia pues también acompañan a estos ciclos nerviosos de angustia, de ansiedad, de inquietud. Suele acompañar el insomnio. El insomnio es el gran compañero pues de todos los cuadros depresivos y neurasténicos, el insomnio. Tanto esa dificultad para entrañar el sueño, que suele ser el índice de la ansiedad, como esa prontitud en el despertarse y ya no poder volver a conciliar el sueño, que suele ser un trastorno más específico del cuadro, más específicamente depresivo. Bueno, pues el insomnio pues es algo habitual de todos estos trastornos de la psique. También, por ejemplo, el neurasténico se levanta normalmente más fatigado que cuando se acuesta. También, pues bueno, el neurasténico encuentra dificultad en el ejercicio de las facultades intelectuales, pues encuentra dificultad en el discurrir, le cuesta discurrir, le cuesta tomar decisiones, le cuesta pensar, le cuesta organizar, bueno, pues le cuesta. Es muy impresionable el neurasténico, también por su fuerte carga nerviosa es muy impresionable, tiene emociones muy intensas, pues por causas apenas insignificantes. Entonces esta impresionabilidad pues le hace muy vulnerable, le hace una persona pues muy muy vulnerable, y bueno, con muchas veces con reacciones de emociones, de lloros, de bueno, pues que verdaderamente superan con creces los estímulos de lo razonable. Bueno, también otro achaque típico de los cuadros de neurastenia es que estas personas están siempre en un excesivo análisis de sí mismos. Se miran mucho, se escuchan mucho, están los menores detalles. Y bueno, pues siempre tienen esa preocupación, esa obsesión por no sufrir daño alguno. Parece como si pasaran la vida luchando contra un enemigo imaginario. Se defienden inconscientemente de un enemigo imaginario. Sucede en muchos casos de neurosis. Santa Teresa de Jesús tuvo una penetración psíquica alucinante, sobrehumana, divina, fuerza fuera de lo normal, pues para ayudar y comprender a estos espíritus que sufren, y los trataba pues como verdadera enfermedad. Por ejemplo, en el capítulo 7 de las fundaciones tenemos cómo la madre ayuda a las superioras pues a tratar con monjas que pasan por ánimos melancólicos, deprimidos, por estados de nerviosismo, de agitación, y lo habla como una verdadera enfermedad, y habla de que verdaderamente incluso podrían estar en la enfermería. En tanto en cuanto el darse siempre importancia a sí mismas de estas personas, que parece que están encerradas en su propio yo enfermo, pues dice también muchas veces la superiora de no darles menor importancia y hacerles saber que también van a estar sujetas a obediencia. Ella misma dice, no quiero personitas en mis conventos, no quiero personitas en mis conventos. También ella Santa Teresa es muy consciente de cómo tiene nublada la razón. Por eso dice a la superiora que tiene que tener ella la razón mucho más despejada, por lo que la enferma no lo tiene. Bueno, pues con este sentido tan natural y sobrenatural de los santos, tienen esta dulzura, y tienen esta firmeza para llevar a las personas que sufren este trastorno. Incluso en la vida de la santa llega a sanar, a ser una verdadera terapeuta de personas que les suceden pues estos cuadros clínicos que, bueno, que no llegan a ser de todo graves, como la duquesa de Burgos, cuando verdaderamente se encuentra con ella y le hace pues cambiar de conducta, le hace pues un proceso de conversión que sana su alma, sana su espíritu y también pues sana su mente. Para saber distinguir si estoy pasando yo, si está pasando usted, querido radioyente, por una etapa de neurastenia o si es una purificación que viene de la mano de Dios, una noche oscura del alma, pues hay que saber muy bien las causas de lo que le está ocurriendo a uno. Por eso, pues bueno, hay que hacer silencio, hay que acudir a las personas que nos conocen, que nos quieren, que nos ayudan, y saber intentar dirimir cuáles son las causas de que una persona se encuentre más cansada, que lo vea todo negro, que le moleste todo, que no tenga fuerzas para nada, pues que esté más nerviosa, que esté agitada, que esté impresionable, que no duerma. Bueno, pues como en todo, hay que saber el conocimiento por sus causas para la necesidad de cada caso y de cada cosa. Por ejemplo, pues no es lo mismo una persona pues que puede tener una perturbación pues del ánimo y sobre agitación y fatiga crónica. Pues yo qué sé, puede ser también pues por un hipotiroidismo de la glándula tiroides o por un trastorno hepático. Las distintas hepatitis que muchas veces pasan desapercibidas en el órgano pues dejan estados de ánimo pues muy muy pesados. De hecho, muchas veces personas que pasan por estados de decaimiento se hacen análisis de sangre y los médicos adivinan que esta persona ha pasado por una hepatitis muda que ha pasado desapercibida para el paciente. Pero normalmente lo que más suele ocurrir a las personas es que que obedezca a causas psíquicas, como puede ser una sobrefatiga intelectual, tener muchísimas cosas en la cabeza sin descanso. Y bueno, pues un nivel de estrés tan fuerte que no ha habido ahí descanso, una sobretensión. Y bueno, pues ahí, como una olla a presión, pues eso no ha tenido relajamiento. Y luego pues el cerebro y toda la psique y la mente, por supuesto que se resienten. Otras veces también estos cuadros de desgana, de abatimiento, de falta de orden de orar, falta de gusto por Dios, pereza para orar, no encontrar la sensibilidad con Dios, pues muchas veces obedece sin más a un montón de disgustos, los disgustos. Esta vida, pues sí, esta vida muchas veces es un valle de lágrimas. Y aquí la verdad es que no hemos venido a sufrir. Hemos venido a dar lo mejor, pero ¿cuántas veces damos lo mejor de nosotros mismos en el sufrimiento? Y bueno, pues los disgustos muchas veces se acumulan, un disgusto sobre otro disgusto que no da tiempo a asimilar, otro disgusto sobre otro disgusto que no da tiempo a asimilar, y así las emociones dolorosas van cargando demasiado el sistema nervioso. Bueno, y así el sistema nervioso pues llega un momento en que se deprime, en que revienta. Aun en el caso de anomalía psíquica, el mal, por esto es muy importante, que afecta al organismo. O sea, esta persona afecta al organismo de muy diversas maneras, desde trastornos digestivos, dolores de cabeza, no está bien y necesita pues reposo, necesita, bueno, obedecer siempre y en todo la prescripción médica. Pero dice el padre espiritual Garrigula Grans, dice también el padre en Rollo Marín, que esta vida esta vida de depresión neurótica o depresión endógena, pues puede también convivir con una vida espiritual intensa y también con una elevada vida moral. De ahí el gran San Juan de la Cruz nos habla de esas tres señales de la noche pasiva del sentido. Que uno no siente el gusto de Dios, se siente desechado por Dios, se siente incapaz de hacer oración como lo hacía antes, de traer recuerdos, imágenes, de traer ideas, se siente incapaz de la oración discursiva, no encuentra cosas en los gustos de Dios ni en las cosas humanas. Es una noche del sentido. Se trata pues de fuertes sentimientos de desamparo. Dios mío, pues parece, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué se siente abandonado, desamparado de Dios y de los hombres? Y aquí coinciden esas purificaciones pasivas de la noche espiritual, pues coinciden con tantos cuadros de depresión o sin más, de agotamiento emocional. También pues ese disgusto en las cosas de Dios y en las de los hombres, no haya disgusto en lo que antes haya agrado. Eso es un síntoma muy específico de este tipo de trastornos, de una depresión neurótica o de una depresión endógena. Uno no haya un gusto en las cosas normales de la vida que antes hallaba agrado. No le agradan las cosas de los hombres y muy a disgusto sigue adelante en las cosas de Dios, en una sequedad abrupta, una sequedad severa. Entonces aquí es donde se plantean, bueno, ¿esto es una noche del espíritu, una purificación, o se trata de un trastorno que tengo que acudir al médico? Bueno, en cualquier caso, tanto uno como otro, pues son profundas purificaciones del alma, son profundas purificaciones. La buena noticia para todo deprimido es que el que sale de la depresión sale mejor. Esto es algo muy, muy habitual de los deprimidos. El que sale de la depresión sale mejor, más fuerte, más alegre, más dueño de sí mismo, más humilde, sale mejor. Son purificaciones que el Señor permite. Y el que consigue salir y está de Dios, el que salga, no todo el mundo sale, pero el que sale, sale mejor. En cualquier caso, San Juan de la Cruz pone el dedo en la llaga de cuando una cosa se trata de un orden de causas o cuando es el otro. Y San Juan de la Cruz nos habla así que, sobre todo, ese recuerdo de Dios y a la vez esa gran solicitud y diligencia por no ir hacia atrás, que es de esas noches del Espíritu. Un recuerdo constante de Dios, nítido, un recuerdo constante de Dios, una noticia amorosa de Dios, implícita de forma infusa en el alma, un recuerdo de Dios, tener presencia de Dios, a la vez que una gran solicitud y diligencia por no ir nunca hacia atrás y siempre adelantar, en medio de sequedades, en medio de disgustos, en medio de esa sequedad espiritual y sensible. El alma tiene esta noticia constante, amorosa, de Dios. Y también otra señal que nos pone el doctor de Fontíveros, que nos pone el doctor místico San Juan de la Cruz, es esa imposibilidad casi total de meditar y la tendencia a la amorosa mirada de Dios. O sea, que este alma tiene ya principio de contemplación infusa. Es verdad que no puede discurrir oraciones, ni leer profusos libros de piedad, ni puede hacer grandes disertaciones, análisis. La oración discursiva se le hace fatigosa y apenas imposible. Pero sí que tiene, pues con esta imposibilidad de meditar, una tendencia, como es atraído como el imán, a esa amorosa mirada de Dios, a una oración de sencillez, a una oración de simplicidad, a una oración contemplativa infusa, a un vivo anhelo de Dios y de perfección, este vivo anhelo de Dios y de perfección, pues que se manifiesta con este recuerdo amoroso de Dios, con esta oración de sencillez, de simplicidad, es lo que distingue a un estadio depresivo, a un estadio de purificación del espíritu.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, amigos fuertes de Dios también en verano. Amigos fuertes de Dios, sobre todo en verano. Veníamos también tratando estos días con Santa Teresa de sus grados de oración. Santa Teresa, maestra de oración, nadie como ella ha sabido analizar y sintetizar y también escribir, y por cierto que muy bien, estos grados de la vida orante. Hablábamos de ese primer grado vocal, las oraciones vocales con lenguaje articulado. Ya decíamos también, importancia, uno, orar con atención, no solamente menear los labios como si fuéramos loros, y piedad profunda, atención y piedad profunda. La piedad profunda es causa y consecuencia de una fe viva. Atención y piedad profunda. Meditación, hablábamos también de que en la meditación, esa oración discursiva a base del trabajo, de la inteligencia, de la imaginación, de la sensibilidad, pues que oramos hasta inflamarnos en afecto el corazón, hasta detenernos en aquello que nos impacta espiritualmente para sacar agua y agua abundante. Hablábamos que en toda meditación debe concluir, o también, pues sí, debe estar salpicada de esas convicciones firmes y enérgicas. Enérgicas resoluciones prácticas. Y siempre finalizar con un espacio de propósito y de plegaria. Esto es importantísimo. Propósito y plegaria. La oración afectiva, importantísima. Es el tercer grado de oración. Cuarto grado, la oración de simplicidad o de recogimiento activo o adquirido. Es esa oración en la que se van simplificando los modos y las formas, se va haciendo sencillo, como Dios es infinita y eternamente simple, se va haciendo sencillo, pero con un recogimiento esforzado, con un recogimiento activo o adquirido. Y así nos adentramos con Santa Teresa en esa contemplación sobrenatural infusa que es la puerta a una vida mística propiamente dicha, donde los dones del Espíritu Santo están funcionando pues a toda máquina. La describe así San Juan de la Cruz en Noche 2, 18, 5. La contemplación es ciencia de amor, la cual es noticia infusa de Dios amorosa y que juntamente va ilustrando y enamorando al alma hasta subirla de grado en grado a Dios, su Criador. San Juan de la Cruz. El Aquinate, el doctor común, nos la define así. Contemplación es una mirada libre y penetrante del espíritu, suspendida de admiración ante los espectáculos de la divina sabiduría. Y dice más adelante. Una sencilla intuición de la verdad que termina en un movimiento afectivo. Sencilla intuición de la verdad que termina en un movimiento afectivo. Simplemente vamos a puntualizar cuáles son las disposiciones nuestras, las disposiciones para la contemplación, para alcanzar contemplación, para ser amigos fuertes de Dios en este grado de madurez de la oración, del trato con Dios. Primero, pureza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Bueno, ya hemos hablado tantas veces. Pureza de corazón es fruto de una enamorada mortificación exterior e interior. Pureza de corazón. De plegaria, de llenarse de Dios por la oración. Dos, simplicidad de espíritu. Pues sí, viendo todas las cosas a través de Dios, esta visión simple, sencilla, un espíritu turbulento, agitado, apenas se concibe la posibilidad de la oración contemplativa, como antes veíamos con Santa Teresa y los espíritus aquejados de neurastenia. Simplicidad, paz, reposo, tranquilidad del corazón, sosiego. Bien. Pues esta paz profunda que produce esta simplicidad del espíritu lo vemos todo unificado por la visión de Dios. Humildad de corazón. Esta humildad dispone a la contemplación porque esta humildad ya canta la gloria de Dios. Y dice la imitación de Cristo que si hay tan pocos contemplativos es porque hay pocas almas profundamente humildes. Humildad, humildad, humildad. 4. Recogimiento profundo. Sin recogimiento profundo, sin esta vida de recogimiento, pues es imposible darse a la contemplación. Una vida dispersa como la actual es una gran enemiga del recogimiento profundo. Esto no quiere decir alejarnos de la vida real, pero sí que tener una actitud interior de recogimiento del corazón. Dice Santa Teresa, procure dar de mano, advierte Santa Teresa, a las cosas y negocios no necesarios, cada uno conforme a su estado, que es cosa que le importa tanto para llegar a la morada principal, que si no comienza a hacer esto lo tengo por imposible. Moradas 2.14. Pues sí, tantas veces, como dice Santa Teresa, que nos metemos en cosas innecesarias y nos apartan del sosiego debido del alma con esta actitud interior de recogimiento. La práctica cada vez más intensa de las virtudes cristianas. El quinto, sin esto no puede haber contemplación. Sexto, la práctica asidua de la oración. Esto es tener un método, unas horas, unos momentos diarios para esta asiduidad, constancia, perseverancia en el tiempo orante. Y séptimo e importantísimo, aquí en Radio María, una tierna y entrañable devoción a María.
Tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, tienes a tu madre, si la cruz te pesa para caminar. Ahí tienes a tu madre, si no hay Pentecostés en tu corazón. Ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre.
Pues aquí, queridos radioyentes, tenemos que despedirnos. Que el Espíritu Santo ponga en sus corazones lo que nuestra poca voz, poca palabra, poca ciencia, poca espiritualidad ha conseguido desplegar en sus almas. pues nos encomendamos todos en las manos de Dios Padre, descansando en Él, fortaleciéndonos y con este propósito de permanecer firmes siempre y en todo en la voluntad de Dios. Permanecer firmes en la oración.
Ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.